Buenos días, hermanos. Bueno, primero dar las gracias a Dios por estar aquí todos, sanos y salvos, con salud, más o menos, algún que otro resfriado, pero bendito sea Dios mío que nos permite estar aquí un domingo más, compartiendo su palabra. No sé por qué he sentido que era importante resaltar esto, su palabra, ¿no? Es lo que al final nos hace estar aquí, es lo que nos une, lo que nos guía. Hoy, esta mañana, desayunaba con mi familia y me decían, ¿por qué lo complicas todo tanto? Si en el fondo está claro que hay que amar y punto. Y yo les decía, hombre, hay que amar y punto, ¿y qué es amar, no? Porque claro, hay mucha gente que el amor lo puede interpretar de muchas maneras y yo lo hago siguiendo lo que dice la palabra de Dios, la Santa Biblia. Es lo que le decía a mi madre, mamá, la Biblia. Siempre con la Biblia, siempre con la Biblia. Sí, mamá, siempre con la Biblia. Y te recomiendo que hagas lo mismo, le decía. ¿Cuántas veces la has leído? Bueno, la verdad es que pocas. Me hubiera encantado seguir la conversación, pero tenía que venir aquí a compartir con vosotros. Y a compartir precisamente, pues eso, ¿no? Su palabra y precisamente a relación de lo que hablaba con mi madre, del amor. Porque nosotros sabemos lo que es el amor gracias a lo que nos enseña el Señor, lo que nos enseña cada día y lo que nos enseña a través de su palabra, lo que nos ha ido enseñando a lo largo de toda la historia de la humanidad y en particular de lo que es el pueblo de Dios, que es lo que nos narra sobre todo la Biblia, ¿no? El pueblo elegido, que empezó, cómo empezó la humanidad tal, y terminó en al final Noé, Abraham, los santos padres, que al final nos llegan al pueblo de Israel, que al final lo abre Jesucristo a todo lo que son los gentiles y aquí estamos nosotros. Ese amor. Y bueno, también decir que el Señor me estaba empujando, ¿no?, a hablar de esto porque no solo he tenido la conversación de esta mañana, sino que hace unos días, pues aprovechando estas fiestas fantásticas que hemos tenido, pues estaba en un momento dado hablando en mi familia de que tenía que preparar esta predicación de hoy. Y fue uno de mis familiares el que me dijo, pues habla de cómo amar a esos cuñados que te lo ponen tan difícil. Y en ese momento es verdad que sonó broma, pero luego pensé, ostras, aquí puede haber tema. Y lo puse en oración y el Señor me dio todo esto y esta mañana incluso he tenido, bueno, en fin, que todo va alineado, ¿no? Entonces yo cuando me puse, rebusqué, como siempre me preguntaban, ¿y cómo rebuscas? ¿Qué es eso de hablar con Dios? ¿Cómo lo haces? Pues chico, es muy sencillo. Bueno, es muy sencillo. A todos nos ha llevado un proceso de entender, ¿no? De aprender. Porque yo recuerdo que es verdad que cuando yo empecé a venir aquí a la iglesia, también me sonaba raro. Es verdad, yo venía hablándolo con Raquel, que dice, es que no es trivial eso de hablar con Dios. Tú ya lo dices de una manera que parece muy sencillo, pero ¿cómo lo haces? Y es verdad, eso se nos ha olvidado muchas veces. A mí se me ha olvidado que no es tan trivial, que aunque sí es trivial hacerlo, el hecho de hacerlo, el llevar el proceso a ponerte a hacerlo no es tan trivial. ¿Y esto cómo se hace? Pues es muy fácil. Cógete la Biblia, empieza a leer en tranquilidad, en un momento, en lugar sagrado o íntimo y personal, ¿no? En ese sitio recogido donde estás tú y dejas que Dios entre. Y ponte a leer y escucha. No mantengas un monólogo. Me acuerdo siempre de José Luis que nos ha predicado cientos y cientos de veces que esto tiene que ser algo más que un monólogo, que tiene que haber un diálogo y que ese diálogo tiene que partir dejando lugar a Dios para que Él hable. Y así es como se hace. Tú te pones, escuchas, dejas la mente abierta y el Señor te habla en forma de palabras, te habla en forma de sensaciones, te habla de ideas que vienen de mil maneras. O simplemente cuando estás leyendo la Biblia, de repente hay una palabra que toca tu corazón, que se te clava, ¿no? No en el mal sentido, sino que se agarra, tú lo notas, notas que eso es para ti. A veces es muy bueno y es genial y a veces es como, ostras, y tengo que hacérmelo mirar, ¿no? El Señor me está intentando decir algo y me está poniendo un poco las pilas. Pues así es como se ora, así es como se habla con el Señor. Evidentemente esto es un proceso, este es el proceso ideal, cuando tienes ese tiempo para ponerlo y dedicárselo al Señor, que yo recomiendo que todo el mundo al menos, lo ideal sería una vez al día, no nos engañemos, al final es muy difícil hacerlo una vez al día, pero una vez a la semana yo creo que no es mucho pedir, y eso deberíamos hacerlo todos. Lo ideal, ideal, desde luego, también José Luis predicó mucho sobre esto, y yo, me costó mucho llevarlo a cabo, pero luego he de decir que tiene mucha bendición. Por las mañanas, cuando te levantas, antes de empezar a hacer nada, dedícale un ratito al Señor. Viene bendición, siempre, siempre. siempre te ayuda, siempre te abre puertas o te las cierra, siempre te anima, siempre está ahí. Aunque a veces estás en esos momentos tan caídos que es que no le notas, está y te escucha y te habla. A veces somos, el problema es que hablar siempre nos habla. Otra cosa es que no estemos preparados para escuchar, pero siempre habla. Ya sí, me estoy enrollando un mogollón, pero bueno, es lo que tiene haberme puesto aquí. En fin, que así es como hay que hacerlo, ¿no? Y yo me puse a hacer esto mismo para esta predicación de hoy. Y a mí el Señor me dio algo que ya me había dado hace tiempo. De hecho, a lo largo de la preparación de esa predicación me di cuenta que en diciembre de 2014 ya prediqué sobre esto. De otra manera completamente distinto. Y está en internet y todos lo podéis escuchar. Vamos a leer Juan 13. En concreto, los versículos 34 y 35. A ver. ¿Lo tenéis todos? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Amén, amén. Aquí lo tenemos bien claro, ¿no? Con respecto a lo que hablábamos de los cuñados. Vemos que habla de que hay que amar. Pero es curioso porque habla de que hay que amar como Él nos ha amado. Y habla de que es un nuevo mandamiento. Y a mí eso, reconozco que esta vez me ha chirriado, un nuevo mandamiento. ¿Cómo que? ¿Hasta qué punto esto es un nuevo mandamiento? Él habla de que es un nuevo mandamiento, pero... Entonces, rebuscando más y más, llegué a otro pasaje. Uno que ocurre en la cena de Pascua. Este lo vamos a leer en Lucas 10, si queréis ir buscando. Es horas antes de que fuera arrestado y de que comenzara su calvario, de nuestro Señor Jesús. Vemos que Él está... O sea, bueno, a ver, lo estoy contando mal. Esto que acabamos de leer, este nuevo mandamiento, lo dice en esa cena santa, en la Santa Pascua, justo antes de que comience su calvario. Y el pasaje que vamos a leer ahora de Lucas 10 ocurre evidentemente antes de esto, porque a posteriori y después de la cena es cuando le capturan, vamos a decir, y a partir de ahí comienza todo, ¿no? Entonces, en este pasaje que vamos a leer, él está hablando con un montón de fariseos. Y hay un fariseo en particular que quiere tentarle. Quiere tentarle porque si lo leyéramos esta misma escena en Mateo 22, 34, 35, veríamos que son un grupo de fariseos que están ahí con ganas de ver de si le pillan, ¿no? A este listillo que viene aquí a contarnos lo que es Dios y lo que es la palabra y a darnos lecciones. Y en un momento dado le pregunta sobre cómo conseguir la vida eterna. Es Lucas 10, del 25 al 28. En el 25 dice, y he aquí... Un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, «Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?». Él le dijo, «¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?». Aquel respondió diciendo, dijo, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo». Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. A mí este pasaje me gusta mucho porque es muy gallego Dios, ¿no? El Señor le contesta con otra pregunta. Vale, dímelo tú, ¿cómo está escrito en la ley? Pero está muy bien porque este fariseo hace un resumen fantástico y lo resume todo en lo que podría ser un mandamiento, ¿no? Lo que dice es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, todas tus fuerzas y toda tu mente. Pone primero a Dios y dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Lo que vemos es que, de alguna forma, en un único mandamiento tenemos a Dios primero y luego al prójimo. Y lo que yo interpreto, lo que a mí me dice, cuando habla de un nuevo mandamiento es que realmente está sacando esa parte de y a tu prójimo como a ti mismo, eso lo está poniendo al nivel de mandamiento. Evidentemente va después del mandamiento de amarás a Dios con todo, tu alma, tu fuerza, tu mente, corazón, todo, ¿no? Pero está ampliando, ¿qué es eso de y a tu prójimo como a ti mismo? Es decir, vendrían a ser como esos dos nuevos mandamientos, en el que el nuevo mandamiento sería, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y esto tiene mucha implicación, porque ya no es solamente el como a tu prójimo como a ti mismo. A tu prójimo como a ti mismo podría ser un poco más un amor ególatra. Y aquí estamos hablando del amor de como yo os he amado, como Jesús nos ha amado, como Dios nos ama. Hay que fijarse que además no hace distinción de personas. No está diciendo, como yo he amado a los judíos, que os améis unos a otros. No, dice, como yo os he amado, que os améis unos a otros, todos. Es decir, habla de unos a otros, habla del prójimo, hablando de ese primero que hemos visto, ¿no? Habla de ese amor que Él nos da, que es mucho, muy complejo. Por explicar un poco más qué sería lo que es el prójimo, esto que estamos hablando de la acepción de personas, si son todas o no todas las personas, lo cierto es que el Señor nos lo explica a continuación en este mismo capítulo. Vamos a leerlo también en Lucas 10, como digo, del 29 al 37, que dice así. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y el mismo que tuvo que contestar lo primero le dice, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. El que usó de misericordia con él. Fíjate, a mí me encanta el Señor, siempre lo digo. Con muy pocas palabras y con todas estas palabras, al final, en muy poco dice tanto, dice tantísimo. Habla de un hombre, para empezar habla de un hombre. No está hablando de un judío tampoco, ni está hablando de un fariseo, ni está hablando de un levita. No, habla de un hombre, un tío, una persona que va por la calle, en este caso por el campo. Y le pasan todos estos problemas, ¿no? Los ladrones y demás. Y luego sí habla de judíos, habla de un sacerdote y habla de un levita. Entonces entendemos que están hablando, el sacerdote a lo mejor podríamos discutirlo un poco más, el levita seguro que es judío. Y luego habla de un samaritano. Y hay que recordar qué es un samaritano para entender bien el contexto de esta parábola. Yo esto lo aprendí de José Luis, por cierto. Aunque ahora he tirado de mi propia reserva. Los samaritanos son un grupo étnico y religioso que se considera descendiente de las 12 tribus de Israel. Samaria, en un momento dado, era una ciudad del reino de Israel y, de hecho, entre el siglo IV y el siglo VII antes de Cristo fue la capital del reino de Israel. La tradición indica que los samaritanos descienden de Efraín y Manasés, que son hijos de José, uno de los hijos de Abraham, quien a su vez es hijo de Jacob, bla, bla, bla. Los samaritanos surgieron tras el exilio, que se produjo cuando los asirios conquistaron las tribus israelíes. Los judíos, que no se marcharon y se quedaron en esas tierras, que no fueron llevados al exilio, se quedaron allí y se empezaron a mezclar con muchos extranjeros que empezaron a ser llevados a esa región. Con lo cual, de alguna forma, perdieron la pureza judía, ¿no? Y aunque el pueblo samaritano, originado con esta mezcla, reconocía la Torá, solamente aceptan a Moisés como único profeta y no reconocen la tradición oral del Talmud, es decir, el libro de los profetas ni de los escritos, solamente seguían por los 5 libros de la Torá. Cuando volvieron los judíos, este pueblo fue despreciado por el pueblo judío y lo consideraban extranjeros. ¿De acuerdo? Es decir, los judíos, que sabemos muy bien, porque es un mandato del Señor, que le dio al pueblo judío de no mezclarse y de permanecer siempre con las tribus y demás, a estos que se habían terminado mezclando, que se habían quedado, que no habían participado de las penurias, bueno, a su manera seguro que también pasarían sus penurias, ¿no? Al quedarse ahí en una tierra invadida, o sea, en su tierra que había sido invadida y demás, los consideraban extranjeros, o sea, no ya no eran suyos, ya se habían quedado por ahí perdidos, eran como esos primos lejanos que eran todas esas de las tribus que había por ahí. Con lo cual ya no son judíos, son gente extraña. Y estamos hablando de que estos tipos, que son impuros, uno de estos es el que está portándose correctamente, el que está haciendo misericordia, el que está siguiendo lo que Dios desde el principio en la Biblia les ha pedido a los judíos que hagan. Y esto se lo está diciendo a un fariseo. Es decir, le está dando donde duele, ¿no? Y como digo, habla de que esto lo tiene que hacer a cualquier hombre. Ese hombre del que hablaba, ese hombre puede ser un cristiano, puede ser un musulmán, puede ser un budista, puede ser bueno, puede ser malo, regular, puede ser blanco, negro, rico, pobre, listo, tonto, puede ser un amigo, puede ser un enemigo, de todo, ¿no? Él habla de un hombre. El samaritano no se paró a juzgar al tipo y dijo, este tiene mogollón de dinero, ya vendrá alguien a ayudarle. No, le ayudó, sin pararse, vamos, es lo que nos dice la palabra, vete a saber todo el detalle que hubo, ¿no? Eso ya lo enriqueceremos todos como queramos, poniéndolo en oración. Pero lo que es cierto es que habla de un hombre. Entonces, nos da una idea, ¿no? De cómo es ese amor, de que no hacemos, de que realmente cuando nos está dando este mandato, está hablando de un mandato que no hace acepción de personas, que tenemos que darlo a todo el mundo sin juzgar. Y también hay que seguir la segunda parte, dice, como yo os he amado, que también nos améis unos a otros. Como yo os he amado. ¿Cómo es ese amor que nos dice Dios que tenemos que tener nosotros? Eso es complicado, es muy complicado. Porque en el ejemplo que acabamos de leer, ese amor estaba claro, ¿no? Es una ayuda directa. Te encuentras con un tipo tirado en el suelo, le han dado una paliza, le han robado de todo, pues lo que necesita realmente es una ayuda económica, es unos cuidados y es pues ponerle en un recaudo y cuidarle un poco, ¿no? Dar dinero a alguien para que se encargue de ello, que es lo que hace. Pero eso es amar a la gente, simplemente dar dinero para y ponerle un par de tiritas. O la cosa va más allá, sí. Yo reconozco que, como decía, ¿no? Yo a veces he predicado eso de que nos amamos como nos amamos a nosotros, debemos amar a los demás, ese amor egoísta, el que yo decía. Pero esto va mucho más allá, porque es el amor de Dios. Entonces, Dios no se queda en lo material, va más allá, va a la forma en la que nos da la libertad, en la forma en la que se educa, en la forma en la que nos ha creado y nos lleva a lo largo de este camino, que es la existencia, por no hablar de la vida. Porque si nos centramos solo en nosotros, lo cierto es que nosotros no sabemos amar. Si nos centramos solo en la forma en la que, como a mí me gustaría, ¿no? Amar a tu prójimo como a ti mismo, como yo me quiero a mí, voy a amar a los demás, la pregunta sería, yo me sé querer a mí mismo? ¿Yo sé lo que es bueno para mí y me lo aplico a mí siempre? ¿O peco? ¿O como más de lo que debo? ¿O termino mintiendo alguna que otra vez? ¿O termino...? En fin, todos sabemos lo que hacemos, ¿no? Lo cierto es que no nos sabemos querer. No nos sabemos amar de verdad. Dios sí sabe amar. Con lo cual esto va mucho más allá de lo de como a tu prójimo como a ti mismo. Tienes que amar como Dios nos ha amado. Dios nos amó desde el principio. Dios nos ha amado dándonos libertad, nos ha amado dándonos un montón de cosas. O sea, vemos que desde el momento en que nos concibe como humanidad, no hablo ya de la forma personal, pero en el momento en que nos crea ya nos está dando amor. Hoy también, esta mañana, en un momento dado, hablaba con mi madre de esto mismo, de pero ¿y por qué estamos aquí? Pues porque Dios nos ha amado, porque ha querido compartir con nosotros el milagro de la vida. Y no de esta vida, sino de la existencia. Dios nos concibe, porque esto hay que tenerlo también muy, muy, muy claro, ¿no? Esto que estamos viviendo es solo el principio. Esto es la primera parte de una existencia que va a ser infinita, si Dios quiere. No hay que preocuparse por la muerte. La muerte no es más que el paso al siguiente nivel. Para algunos, a lo mejor se quedan, no sé, bueno, ahí no voy a entrar. Pero yo sí sé que los que estamos aquí vamos a ir al siguiente nivel. Amén. Pero vamos a leer, ¿no? Voy a leer yo si queréis en Génesis 1 este regalo que nos hace Dios. Es decir, cuando nos crea, ¿cómo nos crea? En Génesis 1, en el del 26 al 28. Porque ese regalo que nos hace es... Hay que recordarlo, de verdad. Es decir, nos crea su imagen y semejanza. ahí es todo, ¿eh? O sea, a su imagen y semejanza. Y no estamos hablando de si tenemos más pelo o menos pelo, o unos genitales u otros, o cosas de este estilo. No pienso entrar en ese juego, porque hablamos de mucho más allá. Es una imagen espiritual. Y es una semejanza en cuanto a esa forma de ser, de potencial que tenemos. Y nos da, y crea todo, y nos da posesión sobre ello. Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Nos bendijo con todo, nos lo dio todo. Amén. Y lo más fuerte de todo, nos dio además la capacidad de decidir qué hacer. Nos dio la elección, el libre albedrío. Ese es el amor absoluto, que es el más difícil de entender, si me apuras. En Génesis 2, no hace falta que lo busquéis, del 16 al 17 lo dice. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él comieres, ciertamente morirás. Nos dio todo y solo nos dijo, eso no lo hagas, porque eso te va a ser malo. Pero no nos lo prohibió, no puso una valla, unas rejas y... No, no, estaba ahí para nosotros. Pero no lo hagas, no lo hagas porque eso te va a traer problemas. Ciertamente morirás. Muchas veces nos preguntan, ¿no? ¿Y por qué Dios permite las cosas? Dios lo permite todo porque nos lo ha dado todo. Es nuestra obligación hacer que las cosas funcionen bien o mal. Dios nos ayuda en el proceso, Dios nos puede llegar a interferir si le pedimos, si oramos y demás, por supuesto que sí. Porque Dios es todopoderoso. Pero el objetivo, y de lo que vamos a leer de aquí, es que al final nosotros aprendamos nuestras lecciones. Porque todo, y esto viene de los cómics, ¿no? Todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Eso es verdad. Y esa es la gran lección que nos quería enseñar el Señor. Nos dijo, no comer de este árbol. Ahí fuimos, de cabeza. Y aquí estamos, aprendiendo. Fuimos desobedientes. Y el Señor, como nos ama, nos perdonó, pero dejó lo que eran las consecuencias del pecado. Porque hemos elegido hacer algo, tenemos que aprender de ese error. O no error, no sé ya cómo llamarlo, ¿no? Estamos hablando de que elegimos el comer, de distinguir el bien y el mal. Y el Señor dijo, vale, yo voy a buscar la manera de conseguir perdonarte, de que vuelvas a ser digno. Pero evidentemente tú tienes, podría haber hecho, venga, va, aquí no ha pasado nada. Hago así, chasquido de dedos, ¿no? Y ya está, es como si no hubieras comido. Podría haberlo hecho de sobra. ¿Por qué no lo hizo? Porque nos dio la libertad de elegir lo que queríamos hacer. Y eso conlleva consecuencias. Y ahí estamos, aprendiendo y viviendo de esas consecuencias. Pero eso es amor, por increíble que parezca. Y a partir de ahí, Él nos perdona y nos deja, o sea, nos va intentando guiar a recuperar el camino, pero tenemos que ser nosotros los que lo vamos haciendo. Nos deja ese amor y su amor está en el perdón y en cómo nos va guiando y cómo nos va perdonando a lo largo de todos los errores que seguimos cometiendo, todos esos pecados que seguimos cometiendo para intentar volver a encauzarnos, ¿no? En ese momento, después de esa creación, llega un punto en el que realmente no tengo muy claro cómo serían esos tiempos, la verdad. Pero sí sé que en Génesis 6 dice al final, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. De alguna forma nos habíamos pervertido a un nivel increíble. Siempre cuando se habla de ese diluvio, que es de lo siguiente que viene después, es... ¿Por qué el diluvio? Pues porque evidentemente esa relación que debíamos tener con Dios, donde Dios era el Dios de todos y bueno, estaba, por lo que vemos de Génesis, de alguna forma sí que teníamos más cercanía y demás, no funcionaba. El hombre se había corrompido, había dado paso a la serpiente estaba haciendo lo que quería en este mundo y nos iba muy mal. Y el único que al final tenía, creía en Dios y en los caminos de Dios y quería creer a Dios fue Noé. Y así, bueno, pues el señor dijo, mira, vamos a empezar de nuevo porque esto podría volver a achacar los dedos si aquí no ha pasado nada. Sí, pero la gracia es que aprendamos como humanidad. El Señor tiene una gran visión de todo. Porque, insisto, la muerte no es el final. Y a través de Noé empezamos de nuevo, con un doloroso paso, sin lugar a dudas. Y a partir de aquí ya el plan cambia, ¿no? Y ese amor viene con Abraham. Abraham nos muestra, es ese otro gran padre de la fe que nos muestra cómo cree en la existencia de Dios y en el poder de Dios desde el principio y en el camino del amor. Abraham, que ya no Abraham, se gana su nombre, como nos ha enseñado José Luis, haciendo el mayor sacrificio de todos. Obedeciendo a Dios, amando a Dios sobre todas las cosas, y en un momento dado cuando Dios va y le dice, dame a tu hijo. Solemos decir, ni lo duda. Hombre, yo creo que el hombre va dando como vueltas, ¿no? Como decía Han Solo, haciendo un vuelo indiferente para acercarse al punto final. Pero al final llega al punto final y llega al punto donde al final se van juntos solos, ¿no? O sea, vamos a leerlo. Es en Génesis 22, cuando al final ya llegan a ese sitio, en el versículo 10, llegan a ese sitio donde... Donde ya no le queda más remedio, donde al final ha cogido a su hijo, le ha puesto en el altar que ha construido con la pira y todo, saca el cuchillo, Génesis 22, versículo 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, Jehová Jireh. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho hoy y no me ha rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Amén. Todas las naciones de la tierra. Porque este hombre empezó con el primer acto de amor que podemos tener, que es la obediencia. Se fió de Dios. ¡Qué locura! Quiero decir, dame a tu hijo. Dios, el Dios del amor, me está pidiendo un sacrificio humano. Él sabrá. Toma ya. Yo no sé si sería capaz de hacer eso, sinceramente, hermanos. Es verdad, las cosas como son, Abraham lo hizo y le salió redondo. O sea, al final eso es lo que va, ¿no? O sea, el amor, creer, ese es el amor que Dios nos da. No solo nos perdona, sino que nos va guiando y nos va poniendo pruebas, pero son pruebas porque nos está preparando para el camino que ha de venir, porque Abraham no lo tuvo fácil. Abraham tuvo que hacer un montón de cosas que requirieron muchísima fe. Y para poder llevar a cabo esa tarea que Dios tenía pensada, necesitaba un hombre que fuera capaz de hacer eso que hizo Abraham. Por eso le puso a prueba, para saber que era capaz de hacer todas esas cosas. Hay que verlo desde ese punto de vista. El Señor nos pone a prueba para prepararnos para lo siguiente, no porque realmente quiera fastidiarnos de alguna manera. Eso no es verdad. Y entonces a partir de Abraham nos empieza a enseñar ese amor. Empieza a cambiarlo todo, ¿no? Ese amor que tiene. Y entonces, después de Abraham, pasan un montón de cosas y llegamos a Moisés, donde al final nos da la ley. Porque como en el fondo no tenemos muy claro cómo es esto del amor, aquí estoy yo hablando de ello, dice, venga, va, pues lo que voy a dar es la ley. La ley que os va a ayudar a entender cómo se tiene que aplicar el amor. Y como lo del amor parece que es complicado, empecemos por la obediencia. Tenéis que cumplir con esto. Y ese es el objetivo que tiene al final el Señor, de guiarnos a donde estamos a día de hoy. Pero aún así, como eso no era fácil, el propio Moisés tuvo que escribir luego un montón de libros explicando lo que era la ley. Porque al final jugamos con la ley, a encontrar todos los matices. No nos quedamos con el espíritu. Yo siempre digo lo mismo y los evangelistas tendemos a hacer mucho esto. La Biblia dice esto, esta palabra, tal. Quédate con el espíritu de la palabra. no con la palabra en sí. Está muy bien entender la palabra y el concepto original porque nos ayuda a entender qué era lo que quería decir, pero quedémonos con lo que quería decir, ¿no? Pero bueno, hablamos del amor, de cómo nos ama Dios. Y después de ver cómo va mostrando ese amor a través de estas personas, seguimos encontrándonos con que nos cuesta mucho, o sea, nos ha costado toda la vida amar y entender lo que era ese amor. Y sobre todo entender que hay que amar a Dios y cómo Dios nos ama. Esas dos cosas, ¿no? Para entender el amor de Dios, tenemos que ver cómo Él nos ha amado desde el principio, nos ha ido queriendo todo desde el principio y, sin embargo, nosotros desde el principio hemos pasado de Él muchísimo. Es decir, vemos que después de lo que hace con Abraham, Abraham le bendice, Abraham le cree, pero luego sus hijos ya no todos, ¿no? O sea, sus hijos primero sí, pero bueno, ya tenemos, todos conocemos la historia de José. Y luego llegamos a Moisés. ¿Y cómo salen de Egipto? ¿No? Y a pesar de cómo salen de Egipto, vemos en multitud de ocasiones que, sin embargo, a pesar de que perdonaba a los dirigentes de su pueblo y los restauraba, ellos seguían enseguida a sus viejos caminos, ¿no? Es decir, si nos vamos en el libro de Hechos, en el capítulo 7, tenemos explicado, creo que es esta es la parte de Sebastián, creo que es, ¿no? Esteban, eso. Donde nos explica un poco todo esto que ocurrió justo con Moisés. En el versículo 35, Hechos 7, versículo 35. Veo que algunos estáis buscando, así que espero. Dice, versículo 35. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, y en el Mar Rojo, y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor, vuestro Dios, de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, como el ángel que le hablaba, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Fíjate, o sea, habían visto separar el mar, habían visto las plagas, habían visto la columna de humo, de fuego, habían visto el monte. Acordaros, ¿no? Bueno, lo recuerdo yo, que incluso el Señor en un momento dado tiene la intención de hablar con todo el pueblo y es cuando dice, no, Moisés, encárgate tú, que esto nos da miedito. Habían visto cosas increíbles que a todos los que estamos aquí nos encantaría ver. Este es el pueblo que luego, cuando en un momento dado Moisés se despista, dice, ¿pero si este es el hijo de la mujer esta? Que no, este le encontraron un canasto por ahí. que no. Vamos a hacernos el becerro este de oro, que uf, ese sí que es poderoso, es de oro. Pero así es, ¿eh? Y fíjate tú, o sea, esto lo contamos muy con risas, pero tú ponte en la piel de Dios. Todopoderoso, amor, tal, creas una a la humanidad, le vas dando cosas y los tíos no paran de decir que te den, que paso de ti, que no, les ayudas, les vas enseñando el camino, les vas dando el amor, les vas indicando tal. Y a la mínima los tíos se te despistan y se van. Pues hombre, yo me cabrearía. Yo llegaría a un punto y me diría, ay, os he dejado, se acabó. Pero no pierde la fe. No pierde la fe en nosotros. El Señor cree en nosotros. Y está ahí dispuesto a perdonar con sus consecuencias. El pecado siempre trae consecuencias, pero es por amor. Porque tenemos que aprender. ¿No? Y dices, y al final dices, si viendo todo esto no atendía la lección básica que es la obediencia, ¿cómo iba a enseñarles el Señor la gran lección de amar a los enemigos, que es a lo que vamos a terminar llegando. Este es el porqué de toda esta, el Antiguo Testamento prácticamente. El Señor decide que no están preparados para la tarea que les espera y por eso al final sufren ese exilio también de 40 años, en este caso en particular, porque no tienen fe. Es como lo de Abraham, pero en este caso han fallado. Y dice, pues nada, no te preocupes, que ya me busco a otro, a dar vueltas. Es verdad, porque tienes que aprender la lección, porque la tarea que te voy a poner es importante, requiere fe, requiere obediencia, requiere que quieras, que entiendas que te amo, entiendas lo que es ese amor. De hecho, esa desobediencia, o sea, quiero decir, podríamos decir que ves que fuerte el Señor, ¿no? Por este capítulo ya, ala, no, pero realmente si leemos la Biblia, tenemos el capítulo de la peña de Oreb, donde les pasa lo mismo, o cuando les falta comida, o en fin, hay multitud de ejemplos donde vemos que es que el pueblo no tenía fe. Y lo estaba viendo. El maná del cielo, qué fuerte, ¿no? De repente llueve comida del cielo. O sea, fíjate, vamos a leer el Éxodo 17, el capítulo de la peña de Oreb, del 1 al 7 del libro de Éxodo, capítulo 17. Porque es interesante, de hecho, cómo acaba. Los pensamientos que tenían el pueblo del Señor elegido cuando les acaba de liberar y les estaba llevando por el desierto, ¿no? Éxodo 17, versículo 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos aguas para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. Y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Exclamó Moisés al Señor diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y el Señor dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel. Y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Y he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Oreb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron al Señor, diciendo, ¿está pues el Señor entre nosotros o no? ¿Está pues el Señor entre nosotros o no? Eso te lo dice, ¿no? Es decir, nos cuesta, incluso viendo, nos cuesta. Y el Señor nos ha ido enseñando con ese amor de perdonar, de dejar que tengamos consecuencias, de que aprendamos de nuestros errores, pero estando siempre ahí. Porque se repite a lo largo de todos los libros de los profetas. Entonces, no vamos a ir entrando en mucho, pero sí que basta decir que al final, después de muchos líderes que traicionan al Señor, que abandonan sus leyes, que luego vuelven, que no, que sí, que espera, que tal, que es que ahora somos uno, que no, que me divido en dos reinos, bla, 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 termina un punto en el que ya le abandonan al Señor. Y al Señor ya no le queda más remedio que decir, pues voy a cumplir con todo lo que he ido diciendo. Y los termina llevando al exilio. Les deja en manos de todo el mundo. ¡Hala, venga! ¿No me queréis? Como decía Lola, no, pues no me queréis irse, pues lo mismo, pues ahora os dejo. Y se los llevan al exilio, dejando a los samaritanos, que hemos hablado de ellos. Y aún así el Señor les deja y se va, y se olvida de ellos, no, se queda ahí, paciente, esperando a que aprendan la lección, a que entiendan que realmente el Señor está ahí y que es todopoderoso y que les ha elegido a ellos por una razón y que está dispuesto a perdonar. Y eso lo leíamos en Nehemías, prediqué de ello hace ya tiempo. Pero vamos a leer un poco esa parte de Nehemías, el capítulo primero. No, si no queréis buscarlo, ya lo tengo yo aquí, pero vamos. Va a ser Nehemías 1, capítulo 1, del 5 al 11. Nehemías es este copero del rey que en un momento dado está viviendo ya en la corte de estos asirios, Babilonia creo que es en este caso. Y no, Jesús Luis, persas, los persas. Tengo que mejorar mis conocimientos de historia clásica. Bueno, como si hubiera otra historia. En fin, Nehemías 1, versículos 5 al 11. Y le dice Nehemías, que este es un libro que él habla en primera persona, dice, y dije, te ruego, Señor, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Señor, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Esta es la oración que hace Nehemías para ir a enfrentarse, entre comillas, al rey y a pedirle que le ayude a restaurar su tierra. Esto, como digo, ya lo prediqué y lo podéis ver, fue en noviembre de 2014. Pero al final sabemos que el Señor le perdonó, le dio gracia y volvieron y reedificaron Jerusalén y volvieron a construir de nuevo el Estado de Israel y demás. Es decir, el Señor, una vez vio que habían aprendido la lección, estuvo ahí dispuesto a perdonar. A pesar de todo, de esos desprecios y demás, ahí estuvo y los volvió a bendecir y les volvió a guiar porque su amor es así de fuerte. Está dispuesto a olvidar todo, esas ofrendas terribles que se le han hecho para ayudar, para restaurar, para guiar. Tiene esa paciencia que muchas veces nosotros no tenemos. Ese es el verdadero amor, ¿no? O sea, dejó que el pueblo y cada una de esas personas que lo formaran sufrieran la consecuencia del abandono, se convirtieran en esclavos, pero estuvo atento para ayudar cuando el pueblo aprendió la lección. Y lo que vemos es que al final todo está enfocado a que aprendamos eso que digo, que es difícil poner reglas al amor. La ley está bien, pero la ley lo que hizo fue enseñarnos a amar. Fue el primer paso, la obediencia. Y a través de la obediencia llegaremos a descubrir que el amor trasciende la ley porque va más allá de la ley. Se queda corta para describir todo lo que hay que hacer, como estamos viendo. Cómo escribes en ley todo esto que es ese amor que Dios nos ha dado. El Señor no se rinde, nunca pierde esa fe entre nosotros, ¿no? A pesar de que ni todos los profetas ni Moisés consiguieran que el pueblo aprendiera, el Señor siempre tuvo esa fe. A mí hay otro pasaje que además creo que es muy relevante, que es cuando, porque siempre decimos, hombre, si el Señor hiciera más señales, pues probablemente podríamos verlo, ¿no? O sea, creeríamos. Fíjate que estamos hablando de todas las señales que ya habíamos visto y no. Es evidente que hemos necesitado otras cosas para llegar a creer. Pero esto mismo lo vemos, esto que acabo de decir está en la Biblia. En Lucas 16, lo voy a leer, del versículo 19 al 31, tenemos una parte donde en un momento dado hay un judío que no creía y que pasaba, bueno, seguro que él decía que creía y seguro que él iba a sus cultos los sábados y no hacía nada desde que el sol se caía, todo. Entonces esto cumplía con la ley de lujo, ¿no? O no, porque desde luego, bueno, vamos a leerlo. Lucas 16, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro, este mendigo, en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, «Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama». Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos. Y lo heavy es que al final alguien se levantó de entre los muertos. Porque a pesar de todo, el Señor tiene fe. Y mandó a su Hijo único, que resucitó de entre los muertos, para enseñarnos que hay otro camino de amor y de piedad, como decía la canción. El Señor, a pesar de todo, a pesar de que en el fondo es justo y demás, tiene fe y tiene amor. Y tiene ese amor donde dice: Venga, va, no, voy a dar el siguiente paso, que es que alguien venga entre los muertos, que es demostraros finalmente y absolutamente que Dios existe, que está ahí, que soy yo y que esta es mi palabra y que esta es la Biblia, es la palabra de amor, de ley, ¿no? Y lo manda para anunciar el reino de Dios. Lo hace por amor. Y hay que entender eso, porque Dios Padre sacrifica a su Hijo, a su unigénito. Pero Dios Hijo, Jesús, da su vida humana como hombre en una muerte de extremo dolor. Es la bomba, ¿eh? Eso es, jolines, eso es amor. Hacer todo eso para que el pueblo, la humanidad, los unos y los otros, seamos salvos. De esa manera ama a Dios al mundo. Ese es el amor que nos pide que demos. Un amor donde lo importante es estar ahí cuando nos necesitan, ¿no? Ayudar y corregir, pero permitiendo que nos equivoquemos y que aprendamos la lección. Y perdonando y ayudando a restaurar. El perdón es fundamental, es importante. Vemos que es fundamental. El Señor siempre nos perdona. De hecho, en Lucas 17 no hace falta que lo busquéis. Son 2 versículos. 3 y 4 dice: Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo: Me arrepiento, perdónale. Luego Pedro decía: Sí, 7 veces. Y el otro le contestaba: Y hasta 70 veces 7. Podría hablar mucho más sobre cómo debe ser ese amor, ¿no? Pero para ello prácticamente necesitaríamos un día entero. Y sí que hablé, como os he dicho al principio, de esto mismo en la predicación en diciembre de 2014. Y ahí di muchos más ejemplos de cómo debe ser ese amor. Pero yo creo que tenemos claro, ¿no? De este nuevo mandamiento, de este amor, de ese amor hacia los cuñados, que algunos son buenos y otros no tanto. Es hacia los cuñados, es hacia nuestros jefes, es hacia los extranjeros, es hacia los de otras religiones, es hacia todo el mundo. Y es un amor muy difícil, ¿no? Es este amor, Dios nos está, es un mandamiento. Como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Y voy a acabar explicándolo en palabras del propio Señor Jesucristo en Lucas 6. Versículos del 27 al 31, cuando dice esto que he un poco ido mostrando desde el principio, ¿no? Pero a vosotros los que oís, versículo 27, en Lucas 6, pero a vosotros los que oís os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Acabamos de leer, y no voy a extenderme más, en que es mucho más. Así como yo os he amado, que también vosotros os améis los unos a los otros. Amén. Gracias, Dios mío. Voy a una pequeña oración. Señor, que esta palabra que me has dado nos toque a todos nuestros corazones, nos ayude a entender lo que quieres de nosotros, Señor, que nos ayude a ser lo que nos pediste desde siempre también, y es que seamos la sal de este mundo, que seamos la luz de este mundo, Señor, que nos haga hacer tu voluntad y nos ayude a ser gratos a tu presencia, Señor, olor fragante, que es lo que queremos, Señor. Queremos servirte, queremos ser hijos tuyos que se lo merezcan, Señor, que te sigan en obediencia, que te sigan con amor y que den ese amor en todo el mundo. Ayúdanos, Señor, guíanos, escúchanos, Señor, ilumina nuestros corazones, ilumina nuestra mente, abre puertas y cierra puertas, y ayúdanos a ser luz en nuestras familias, en nuestros trabajos, en el mundo, en todas partes. Gracias, Señor, porque te tenemos, porque sabemos que estás ahí, porque nos estás escuchando y porque no pierdes la fe. No te merecemos. Y te bendecimos ahora y siempre, Padre. Y Jesús, Espíritu Santo, bendito seas, Dios mío. Amén.